Montesquieu, La política y la historia, de Luis Althusser. Presentamos este volumen, que es un ensayo sobre la obra y el pensamiento de Montesquieu. En el fondo, Montesquieu hace una defensa política de una clase en decadencia, revestida de una forma jurídica, con el claro propósito de salvarla del caos capturando parte del poder estatal. Trasladar a los siglos pasados todas las ideas del siglo en que se vive es, entre todas las fuentes de error, la más fecunda. A esta gente que quieren hacer modernos todos los siglos antiguos, yo les diría lo que los sacerdotes de Egipto dijeron a Solón: «Oh, atenienses, no sois más que niños». Espíritu des loi, 30-14. Montesquieu ha hecho ver Madame de Stael. Francia había perdido sus títulos de nobleza, Montesquieu se los ha devuelto. Voltaire. Presentación. En la distancia deambula un viajero que al caminar piensa. Tal parece que no viaja solo, viaja con su sombra. Pugna, sin embargo, por desembarazarse de su sombra y con ella de sus enigmas secretos. Pero todo es en vano, la sombra y sus secretos ocultos lo fascinan. Por decirlo con palabras más precisas, lo apasionan. Su pasión es, a pesar de todo, no una violencia que tuviese el estatuto de una voluntad de reflexión o de poderío contra el ser de una presencia, sino una violencia sin estatuto, una violencia material, o lo que es lo mismo, la violencia como lugar y movimiento de la causa material. Las consecuencias de tal violencia serán inevitables. La causa formal será condenada a las paradojas de una verdad absoluta como causa. La causa final estará alojada en el desfiladero de un sin nombre que pugna contra la verdad o contra el lugar de la palabra, y la causa eficiente funcionará a la medida de un pensamiento como vía de ciertos discursos irreales que amenazan con la irreductibilidad de su lógica. Tal viajero se llama Montesquieu. Mejor dicho, lleva el nombre de su obra política, de una obra sin tregua pero también sin esperanzas. Su sombra es Lenin, mejor dicho, aquello que tiene que ver con el leninismo como práctica y como teoría. Y la pasión, de la que hablamos atrás, es pasión por la diferencia, pero por la diferencia política, por la diferencia radical entre la naturaleza jurídica de la ley y del Estado con relación a la naturaleza política del poder, en otras palabras, entre lo que Montesquieu llamaba el Estado y su naturaleza interna oculta, o también entre la ley y el espíritu de la ley. O sea que para Montesquieu la acción de la estructura remite no a las condiciones de percepción, que son condiciones que se redoblan en el estatuto discursivo de una ideología jurídica, sino más bien a las condiciones de constitución, que son condiciones que remiten a la naturaleza política del poder, es decir, a lo que Montesquieu llamaba una pugna entre ciertos intereses políticos por el poder del Estado. Asimismo, la tan llamada división de órganos del poder no existe para Montesquieu, puesto que los órganos remiten el poder en cuanto a su naturaleza política, en cuanto a la lucha que libran ciertos intereses políticos por su hegemonía y detentación. Y aquí como la sombra de Montesquieu, de la que se trata de huir en ocasiones obstinadamente, pero siempre en vano, se yergue ante su recuerdo. Recuerdo, por cierto, sin memoria y sin olvido, condición esta radicalmente necesaria para las condiciones de existencia de la ciencia, como teoría y como práctica. Ya lo habíamos dicho, sin embargo, la sombra de Montesquieu que evoca su recuerdo es Lenin, puesto que Lenin es quien nos dice que toda práctica social y sus diversas manifestaciones remite a un cierto sello político de clase, a una cierta naturaleza política de clase de poder. Incluso la práctica económica descubierta por Marx como la última instancia, referencia de las diversas manifestaciones de la práctica social, remite a esa naturaleza de clase de poder de Estado, y ello nos hace relevar con Lenin el punto de vista fundamental, el punto de vista de la lucha de clases que enfrenta la clase proletaria con la clase burguesa, mejor dicho, a la alianza entre la fuerza dirigente, la clase proletaria y sus fracciones de clase, y la fuerza numéricamente determinante, las diversas clases populares del campesinado, incluyendo la pequeña burguesía revolucionaria contra la clase burguesa y sus fracciones de clase. Pero tal enfrentamiento de las clases en su lucha política es desigual, puesto que la clase burguesa con sus fracciones de clase detenta hegemónicamente tanto el poder del Estado como el aparato del Estado y se sirve de este último para imponer la ideología burguesa dominante. Es indispensable entonces que se libre una lucha ideológica subordinada a la lucha política en el seno de las clases explotadas y oprimidas. Pero tal lucha ideológica y política sólo puede realizarse, según Lenin, gracias a la ayuda, guía y dirección de un aparato político e ideológico fundamental de las masas, que sea no su sustituto o representante, sino su instrumento vital, el Partido Proletario. Y tal es la exigencia que nos hace el mejor momento del leninismo, Mao, quien además revela la práctica proletaria de las masas como lo fundamental de la infinitud, en el sentido de la eternidad espinosista, de la revolución proletaria en su lucha interminable contra todas las formas de explotación económica, opresión y represión políticas y dominación ideológica. Tal es entonces el camino de nuestro viajero, camino infinito del poder proletario, práctica proletaria de las masas, infinitud de la revolución proletaria. Si Montesquieu es entonces el viajero y Lenin la sombra que se yergue en la evocación de un recuerdo sin memoria ni olvido, Mao será para siempre la violencia serena de una risa secreta, la risa de las masas revolucionarias en la pasión contenida en la revolución proletaria mundial. Luis Fernando Restrepo es el autor del prólogo de este audiolibro. Introducción. No tengo la pretensión de decir nada nuevo sobre Montesquieu. Lo que parezca tal no será sino consideraciones en torno a textos conocidos o reflexiones hechas. Quisiera solamente haber dado una imagen un poco viva de este personaje inmortalizado en el mármol. Y no me refiero a la vida interior del señor de la Prede, que fue tan secreta que aún hoy se debate sobre si creyó o no, si correspondió al amor de su esposa, si tuvo pasado los 35 años pasiones de los 20, ni tampoco a la vida cotidiana del presidente del Parlamento cansado del Parlamento, del señor consagrado a sus tierras, del cosechero atento a sus vinos y a sus ventas. Yo pienso en otra vida, que el tiempo ha recubierto con sus sombras y los comentarios con su lustre. La vida es, en primer lugar, la de un pensador a quien la pasión por las materias del derecho y la política mantuvo en tensión hasta el final, que se dejó los ojos en los libros, esforzándose por ganar la única carrera que había empeñado contra la muerte, la de su obra acabada. Pero no hay que equivocarse al respecto, no es la curiosidad de su objeto, sino su inteligencia, lo que es todo Montesquieu. Él solo quería comprender. Poseemos algunas imágenes suyas que traicionan este esfuerzo y su orgullo. No penetraba en la masa infinita de los documentos y los textos, en la inmensa herencia de historia, crónicas, colecciones y compilaciones, más que para atrapar la lógica, para extraer la razón. Quería asir el hilo de ese ovillo enmarañado por los siglos para tirar y que todo viniese a él. Y todo venía. Otras veces se creía perdido como en un mar sin orillas, en ese universo gigantesco de manudos datos. Quería que el mar tuviese sus riberas, dársenas y arribar a ellas. Y lo conseguía. Nadie le precedió en esta aventura. Hay que creer en este hombre que concede tanto amor a los navíos como para razonar sobre el destino de su casco, la altura de sus palos y la velocidad de su carrera, que consagra tanto interés a los primeros periplos como para seguir a los cartagineses a lo largo de la costa de África y a los españoles hasta las Indias. Sentía en sí mismo afinidades con todos los temerarios del mar. Lo evoca así, y no a la ligera, cuando se sorprende en la inmensidad de los espacios de su sujeto. La última frase de su libro celebra la proximidad de la orilla. Es verdad que partía hacia lo desconocido, pero para este navegante, como para todos los otros, lo desconocido eran tierras nuevas. Por eso se aprecian en Montesquieu las alegrías profundas del hombre que descubre. Él lo sabe, sabe que aportará ideas nuevas, que ofrece una obra sin precedentes, y si sus últimas palabras son para alabar y saludar la tierra, al fin conquistada, su primera frase es para advertir que parte solo, que no tuvo maestros, que su pensamiento es huérfano. Se da cuenta de que es preciso que hable un lenguaje nuevo, puesto que enuncia verdades nuevas. Incluso en los giros de su lengua se aprecia el orgullo de un autor que ilumina las palabras comunes heredadas por medio de los sentidos nuevos que él descubre. Se da perfecta cuenta en el instante en que se sorprende de verlo nacer y es captado por él, y en los 30 años de trabajo que le dieron su carrera, de que su pensamiento abre un nuevo mundo. Nosotros ya nos hemos habituado a este descubrimiento, y cuando celebramos su grandeza no podemos abstraer el hecho de que Montesquieu está ya fijado en la necesidad de nuestra cultura como una estrella en el cielo, y concebimos mal lo necesitado que estuvo de audacia y de pasión para abrirnos ese cielo en que le hemos inscrito. Pero pienso también en otra vida, en la que desenmascaran a menudo los mismos descubrimientos que le debemos, en las preferencias, en las aversiones, en el parti pris de Montesquieu en las luchas de su tiempo. Una tradición demasiado conformista quisiera que Montesquieu hubiera lanzado sobre el mundo la mirada de un hombre sin interés ni partido. ¿No ha dicho él mismo que era historiador porque estaba al margen de toda facción, al abrigo del poder y de sus tentaciones, libre de todo por un milagroso azar, capaz justamente de comprenderlo todo porque nada le ataba? Rindámosle el homenaje como a todo historiador de creer en sus palabras, sino en su obra. Me ha parecido que esta imagen era un mito y espero demostrarlo, pero no quisiera que al hacerlo se creyese que el apasionado partido de Montesquieu asumió en las luchas de su tiempo, que haya reducido jamás su obra a un simple comentario de sus deseos. Otros, antes que él, han partido para el Oriente y nos han descubierto las Indias occidentales. La revolución en el método. Es una verdad admitida de que Montesquieu es el fundador de la ciencia política. Auguste Comte lo ha dicho, Durkheim lo ha repetido, y nadie ha comprobado seriamente este juicio. Quizás sea preciso retroceder un poco en el tiempo para distinguirlo de sus antecesores y penetrar en lo que lo diferencia de ellos. Platón afirmaba ya que la política es el objeto de la ciencia, y como prueba tenemos la república, la política y las leyes. Todo el pensamiento antiguo ha vivido con la convicción no de que era posible una ciencia de lo político, lo que sería una convicción crítica, sino que bastaban con hacerla. E incluso los modernos han repetido esta tesis, como se ve en Bodin, Hobbes, Espinosa y Grotius. Me parece bien que se reproche a los antiguos no su pretensión de reflexionar sobre la política, sino su ilusión de haber hecho una política sobre ella, pues la idea que se hacían de la ciencia la llamaban prestada de sus conocimientos. Y como estos, excepto en propias regiones matemáticas no unificadas antes de Euclides, no eran más que aspectos inmediatos a los filósofos o su filosofía proyectada de las cosas, que restaban totalmente ajenos a nuestra idea de la ciencia al no tener ejemplo de ella. Pero en el caso de los modernos, ¿cómo sostener que el espíritu de un Bodin, de un Maquiavelo, de un Hobbes o de un Spinoza contemporáneos con de las disciplinas ya rigurosas que triunfaban en matemáticas y en física, haya podido ser ciego al modelo del conocimiento científico que nosotros hemos heredado? De hecho, desde el siglo XVI se ve nacer y desarrollarse en un movimiento conjunto una primera física matemática y la exigencia de una segunda que se llamará pronto física moral o política, y que querrá tener el rigor de la primera. La oposición de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias del hombre no está todavía en sazón. Los más metafísicos confinan en Dios esta ciencia de la política y de la historia, que parecen la conjunción de los accidentes de la fortuna y de los decretos de la libertad humana. Tal es el caso de Leibniz, pero jamás se pone en las manos de Dios más que los defectos de las manos del hombre, y Leibniz confiaba precisamente a Dios la idea humana de una ciencia del hombre. En cuanto a los positivistas, los moralistas, los filósofos del derecho, los políticos y el mismo Spinoza, no dudan un instante de que se pueden tratar las relaciones humanas como relaciones físicas. Hobbes solo ve una diferencia entre las matemáticas y las ciencias sociales. Las primeras unen a los hombres, las segundas lo dividen. Pero por esta razón, única, en las primeras la verdad y el interés de los hombres no se encuentran en oposición, mientras que en las segundas, cada vez que la razón es contraria al hombre, el hombre es contrario a la razón. Spinoza quiere él también que se traten las relaciones humanas como las cosas de la naturaleza y por las mismas vías. Léanse las páginas de introducción al Tratado Político. Spinoza, al denunciar a los filósofos puros que superponen a la política lo imaginario de sus conceptos o de su ideal, lo mismo que los aristotélicos hacen sobre la naturaleza, propone la ciencia real de la historia en lugar de estos sueños. ¿Cómo pretender, pues, que Montesquieu haya abierto caminos que encontramos completamente trazados antes de él? En verdad, aunque parezca que sigue los caminos conocidos, no va al mismo objeto. Helvetio dice que Montesquieu tiene la agilidad de espíritu de Montaigne. Tiene la misma curiosidad y se propone la misma materia de reflexión. Como Montaigne y todos sus discípulos, compiladores de ejemplos y de hechos buscados de todos los lugares y de todos los tiempos, él se proponía como objeto la historia entera de todos los hombres que han vivido. Y esta idea no se le ocurre por un puro azar. Hay que tener muy presente la doble revolución que sacude al mundo en el curso de los siglos XV y XVI. Una revolución en un espacio, una revolución en su estructura. Es el tiempo de la tierra descubierta, de las grandes exploraciones que abren a Europa el conocimiento y la explotación de las Indias orientales y occidentales y de África. Los viajeros traen en sus cobres especias y oro y en sus memorias el relato de costumbres e instituciones que hacen tambalear todas las verdades admitidas. Pero este escándalo se hubiera limitado a provocar un pequeño revuelo de curiosidad, a no ser porque en el seno mismo de los países que lanzaban sus navíos a la conquista de las tierras nuevas, otros acontecimientos habían quebrantado también los cimientos de estas convicciones. Guerras civiles, revolución religiosa de la Reforma, guerras de religión, transformación de la estructura tradicional del Estado, auge de los plebeyos y decadencia de los grandes, transformaciones cuyo eco resuena en todas las obras de la época, proporcionan a los escandalosos relatos traídos de ultramar la dignidad contagiosa de hechos reales y plenos de sentido. Lo que antes no era más que temas para compilar, rarezas que colmaban la pasión de los eruditos, se convierte en el espejo de las inquietudes presentes y en el eco fantástico de este mundo en crisis. He aquí el fundamento del exotismo político, pues incluso la historia conocida, Grecia y Roma, se convierte también en ese otro mundo donde el mundo presente busca su propia imagen, que domina el pensamiento desde el siglo XVI. Tal es el objeto de Montesquieu. Esta obra, dice, del espíritu de las leyes, tiene por objeto las leyes, las costumbres y los diversos usos de todos los pueblos de la tierra. Puede decirse que su tema es inmenso, pues abarca todas las instituciones que los hombres han recibido. Y es precisamente ese objeto lo que distingue a Montesquieu de todos los autores que pretendieron antes que él hacer de la política una ciencia. Pues jamás antes tuvo nadie la audacia de reflexionar sobre todos los usos y las leyes de todos los pueblos del mundo. La historia de Bossuet se pretende universal, pero toda su universalidad consiste en afirmar que la Biblia lo ha dicho todo, conteniendo en sí toda la historia, como se contiene un roble en una bellota. En cuanto a los teóricos de estilo de Hobbes, Spinoza y Grotius, proponen la idea de una ciencia, pero no la hacen. Reflexionan no sobre la totalidad de los hechos concretos, sino sobre algunos, como Spinoza, sobre el Estado judío y su ideología en el Tratado Teológico-Político, o bien sobre la sociedad en general, como Hobbes, en el De Cive o también en el Leviatán, o como el propio Spinoza en el Tratado Político. No hacen una teoría de la historia real, hacen una teoría de la esencia de la sociedad. No explican una sociedad particular ni un periodo histórico concreto, ni con mayor razón en conjunto de las sociedades y de la historia. Se limitan a analizar la esencia de la sociedad y a dar un modelo ideal y abstracto. Puede decirse que su ciencia está separada de la ciencia de Montesquieu por la misma distancia que separa la física especulativa de un Descartes de la física experimental de un Newton. La una alcanza directamente, en esencias o naturalezas simples, la verdad a priori de todos los hechos físicos, de todos los hechos físicos posibles. La otra parte de los hechos observando sus variaciones para extraer de ellas leyes. Esta diferencia en el objeto exige una revolución en el método. Si Montesquieu no es el primero que concibió la idea de una física social, sí es el primero que quiso darle el espíritu de la física nueva, es decir, partir de los hechos en vez de las esencias y deducir las leyes basándose en estos hechos. Se ve, pues, a la vez que lo que une a Montesquieu con los teóricos que lo precedieron y lo que le distingue de ellos. Tienen en común un mismo proyecto edificar la ciencia política, pero aquel no tiene el mismo objeto, pues se propone hacer la ciencia, no de la sociedad en general, sino de todas las sociedades concretas de la historia, y con ello no tiene el mismo método, pues no quiere captar esencias, sino descubrir leyes. Esta unidad en el proyecto y esta diferencia en el objeto y el método hacen de Montesquieu el hombre que ha dado a las exigencias científicas de sus predecesores la forma más rigurosa y a la vez el adversario más decidido de la abstracción de aquellos. El proyecto de constituir una ciencia de la política y de la historia supone, en primer lugar, que la política y la historia pueden ser objeto de una ciencia, es decir, contienen una necesidad que la ciencia querrá descubrir. Es preciso, pues, destruir la idea escéptica de que la historia de la humanidad no es más que la historia de sus errores y de sus divagaciones, que un solo principio puede unir la prodigiosa y descorazonadora diversidad de las costumbres, la debilidad del hombre, que una sola razón puede iluminar este infinito desorden, la sinrazón misma del hombre. Es preciso decir, primeramente yo he examinado a los hombres y he creído en esta infinita diversidad de leyes y costumbres eran movidos por algo más que por sus fantasías. El prefacio. Por una razón profunda que si no es siempre razonable es por lo menos siempre racional, por una necesidad cuyo poder es tan considerable que no sólo entran en ella instituciones extrañas que duran, sino incluso ese mismo azar que hace ganar o perder una batalla y que aparece en un encuentro casual. Por esta necesidad racional es que rechazada con el escepticismo que sirve de pretexto toda tentación apologética pascalina, que espía en la sinrazón humana la confesión de una razón divina y también todo recurso o cualquier principio de los que sobrepasan al hombre, como la religión o la que le asignan fines como la moral. La necesidad que gobierna la historia debe dejar de tomar prestada su razón de cualquier orden trascendente a la historia para comenzar a ser científica. Es necesario, pues, desbrozar el camino de la ciencia de las pretensiones de una teología y de una moral que querrían dictarle sus leyes. No corresponde a la teología el enunciar la verdad de los hechos de la política. Es una vieja querella, pero hoy en día es difícil imaginar hasta qué punto pesaba sobre la historia la autoridad de la Iglesia. Basta con leer a Bossuet afilando sus armas contra Spinoza, culpable de haber esbozado una historia del pueblo judío y de la Biblia, o contra Richard Simon, que concibió idéntico proyecto en el seno mismo de la Iglesia para representarse el conflicto de la teología y de la historia y su violencia. Este conflicto ocupa toda la defensa del espíritu de las leyes. Se acusa a Montesquieu del ateísmo, de deísmo, de haber ignorado el pecado original, justificado la poligamia, etc. en suma de haber reducido las leyes a causas meramente humanas. Montesquieu responde: introducir la teología en la historia significa confundir los órdenes y mezclar las ciencias. Lo que es el medio más seguro de mantenerlas en la infancia. No, su propósito no es jugar al teólogo. Él no es teólogo, sino jurisconsulto y político. ¿Está de acuerdo en que todos los objetos de la ciencia política pueden tener también un sentido religioso, que se puede tratar del celibato, de la poligamia y de la usura desde el punto de vista teológico? Pero todos estos hechos dependen también y primeramente de un orden autónomo que tiene sus propios principios. Que le dejen pues en paz. Él no prohíbe que se juzgue como teólogo, que le cedan a cambio el derecho de juzgar como político. Y que no se busque teología en su política. Hay tanta teología en su política como campanario de aldea en la lente con la que se muestra la luna a un cura. La religión no puede, por tanto, servir como ciencia de la historia y tampoco la moral. Montesquieu previene con las mayores precauciones desde el principio que no hay que entender moral cuando él dice política. Y lo mismo en el caso de la virtud. No es en absoluto una virtud moral ni una virtud cristiana, es la virtud política. Él, advertencia. Y si vuelve 10 veces sobre esta advertencia es porque choca contra el prejuicio más común. En todos los países del mundo se exige una moral. Y él hace de nuevo esas advertencias. Hobbes y Spinoza sostenían lo mismo: todos los deberes del mundo no valen lo que el comienzo de un solo conocimiento en su moral, que quiera hacer del hombre lo que el hombre no es. El hombre declara demasiado evidentemente que las leyes que le gobiernan no son leyes morales. Hay que decidirse, pues, a desprenderse de la moral si se quiere penetrar en las leyes. Cuando Montesquieu pretende comprender las costumbres escandalosas de los chinos y los turcos, se le objetan las virtudes humanas y las virtudes cristianas. Desde luego, con tales cuestiones no se hacen libros de física, de política y de jurisprudencia. También hay aquí que distinguir distintos órdenes. Todos los vicios políticos no son vicios morales, y todos los vicios morales no son vicios políticos. Como cada orden tiene sus leyes, él se remite a las leyes del suyo. Responde a los moralistas que sólo quieren hablar humanamente del orden humano de las cosas y políticamente del orden político. Él defiende su convicción más profunda, que una ciencia de la política no puede fundarse más que sobre su propio objeto, sobre la autonomía radical de lo político como tal. Pero la causa no está cerrada aún, pues no basta con distinguir entre las ciencias y sus órdenes en la vida. Los órdenes se encabalgan unos sobre otros. La verdadera religión, la verdadera moral, en el supuesto de que estén excluidas del orden político, como principios de explicación, pertenecen sin embargo a este orden por las conductas o los escrúpulos que inspiran. Y en este momento el conflicto se agudiza, pues muy bien puede darse la moral lo que es de la moral y juzgar sólo el puro político. Esto vale mientras se escribe sobre la espantosa moral de los japoneses o la horrible religión de los turcos. Todos los teólogos del mundo os los abandonan. Pero cuando por azar se topa con la verdadera moral y con la verdadera religión, ¿se las va a tratar a ellas también humanamente como cosas puramente humanas? ¿A mostrar cómo se hace con las paganas que la religión y la moral cristianas se explican por el régimen político, 2 grados de latitud, un cielo demasiado rudo, las costumbres de comerciantes o pescadores? ¿Se va a permitir imprimir que es la diferencia de climas lo que ha conservado el catolicismo en el sur de Europa y difundido el protestantismo en el norte? ¿Se va a autorizar una sociología política de la religión y de la moral? El contagio del mar obliga a volver sobre sus orígenes, y se verá cómo ciertos teólogos sufren por la suerte que han corrido Mahoma o los chinos. Pues aunque se desee que las religiones falsas sean sólo humanas y caigan en el dominio profano de una ciencia, ¿cómo impedir que este dominio no alcance también a las verdaderas? He aquí el teólogo a quien huele de antemano a herejía una teoría demasiado humana en las religiones falsas, y Montesquieu, que se bate y se defiende en el margen terriblemente estrecho que separa sus convicciones de creyentes, o sus precauciones de mala conciencia de sus exigencias de sabio. Pues está fuera de toda duda que Montesquieu expone repetidas veces en sus ejemplos todo el argumento de una verdadera teoría sociológica de las creencias religiosas y morales. Religión y moral, a las que no permite justamente que juzguen la historia, no son sino elementos interiores de sociedades dadas que ordenan su forma y naturaleza. El mismo principio se explica una sociedad dada explica también sus creencias. ¿Qué queda entonces de la distinción de los órdenes? La distinción, si se quiere aferrarse a ella, pasa entonces a través del orden mismo de lo religioso y de lo moral. Se dirá que la religión puede ser tomada en su sentido y en su papel humanos, que pueden caer dentro de una sociología, o en su sentido religioso, que se les escapa. Así es como Montesquieu retrocede, no atreviéndose a saltar. He aquí la acusación de ateísmo y lo endeble de su defensa, porque aunque puso vigor en sus respuestas, no podía poner fuerza en sus razones. ¿Se quiere acusarlo de ateísmo? Por todo argumento contesta, no es propio de un ateo escribir que este mundo, que lleva su curso y sigue sus leyes, ha sido creado por una inteligencia. ¿Se asegura que él cae en el espinosismo, en la religión natural? Tiene por única réplica la religión natural, no es el ateísmo. Y además, yo no propugno la religión natural. Todos estos quites en retroceso no han podido engañar a sus adversarios y amigos. Por otra parte, la mejor defensa que él haya presentado de la religión, el elogio que de ella hace, abiertamente, en la segunda parte del Espíritu de las Leyes, es tanto de un cínico como de un incondicional. Véase la polémica con Bailey. Bailey quería que la religión fuese contraria a la sociedad. Es el sentido de la paradoja sobre los ateos. Montesquieu se le opone diciendo que es indispensable y provechosa. Pero al hacerlo, sigue el principio de Bailey, función social, utilidad social y política de la religión. Toda la admiración se reduce a mostrar que esta religión cristiana que aspira al cielo es muy conveniente para la tierra, pero todos los políticos han empleado este lenguaje y Maquiavelo el primero. En este lenguaje absolutamente humano, la fe no sale ganando nada. Hacen falta otros corazones para propiciarse a un teólogo. Estos dos principios previos a toda ciencia política. Que no hay que juzgar la historia con criterios religiosos o morales, que al contrario es preciso situar a la religión y a la moral entre los hechos históricos y someterlas a la misma ciencia, no distinguen radicalmente a Montesquieu de sus predecesores. Hobbes y Spinoza usaban, en líneas generales, el mismo lenguaje y, como él, fueron tachados de ateos. La singularidad de Montesquieu reside justamente en que defiende una opinión contraria a la de estos teóricos cuyo heredero es, y en que se opone en un punto decisivo de las teorías del derecho natural de las que aquellos fueron los principales doctrinarios. Precisemos este punto. En su obra sobre la teoría política, Vaughan demuestra que todos los teóricos políticos de los siglos XVII y XVIII son teóricos del contrato social, excepto Vico y Montesquieu. ¿Qué significa esta excepción? Para decidir sobre ello, conviene dar un rápido repaso a la teoría del derecho natural y del contrato social. Lo que une a los filósofos del derecho natural es que se plantean el mismo problema, ¿cuál es el origen de la sociedad? Y que lo resuelven por los mismos medios. El estado natural y el contrato social. Hoy en día puede parecer bastante singular el planteamiento de un tal problema de origen y preguntarse cómo los hombres, cuya existencia, incluso la física, supone siempre un mínimo de existencia social, han podido pasar de un estado nulo de la sociedad a las relaciones sociales organizadas y cómo franquearon ese umbral originario y radical. Sin embargo, es el problema dominante en la reflexión política de la época y si su forma es extraña, su lógica es profunda. Para mostrar el origen radical de la sociedad, se piensa en Leibniz, queriendo penetrar en el origen radical de las cosas. Es preciso tomar a los hombres antes que la sociedad. En estado naciente, saliendo de la tierra como calabazas, dice Hobbes, como desnudo, diría Rousseau, despojado no solamente de todos los medios del arte, sino sobre todo de todos los lazos humanos, y cogerlos en un estado en que sea la nada social. Ese estado naciente es el estado de naturaleza. Los diversos autores pintan ese estado con rasgos muy diferentes. Hobbes y Espinosa ven reinar en él la guerra, y al fuerte que triunfa del débil. Locke, a los hombres viviendo en paz. Rousseau, en una absoluta soledad. Los diferentes rasgos del estado de naturaleza insinúan a veces las razones que los hombres tendrán para salir de él, y en ocasiones esbozan los recursos del futuro estado social y el ideal de las relaciones humanas. Paradójicamente, este estado ignorante de toda sociedad contiene y figura de antemano el ideal de una sociedad que hay que crear. El fin de la historia está inscrito en el origen. Así la libertad del individuo en Hobbes, Spinoza y Locke. Así la igualdad y la independencia del hombre en Rousseau. Pero todos estos autores tienen en común el mismo concepto y el mismo problema. El estado de naturaleza no es sino el origen de una sociedad cuya génesis pretenden describir. Es el contrato social lo que asegura el paso de la nada social a la sociedad existente. En este aspecto puede parecer extraño figurarse que el establecimiento de una sociedad sea el efecto de una convención general, como si cualquier convención no supusiera ya una sociedad establecida. Pero hay que aceptar esta problemática, puesto que ha sido considerada necesaria, y preguntarse solamente qué significa este contrato, que no es un simple artificio jurídico sino la expresión por razones más profundas. Decir que la sociedad de los hombres surge de un contrato es, en efecto, declarar que el origen de todas las instituciones sociales es propiamente humano y artificial. Es afirmar que la sociedad no es el efecto de una institución divina ni de un orden natural. Y es, ante todo, rechazar una antigua idea sobre los cimientos de orden social y proponer una nueva. Se ve quiénes son los adversarios que se perfilan tras la teoría del contrato. No sólo los teóricos de origen divino de toda sociedad, que pueden servir a muchas causas, aunque la mayoría de las veces sirven a la del orden establecido, sino sobre todo los partidarios del carácter natural y no artificial de la sociedad, los que piensan que las relaciones humanas están determinadas de antemano en una naturaleza que no es más que la proyección del orden social existente, de una naturaleza en que los hombres están inscritos de antemano en órdenes y en estados. Para decir en pocas palabras lo que está en causa, la teoría del contrato social transforma en general las convicciones propias del orden feudal, la creencia en la desigualdad natural de los hombres, en la necesidad de los órdenes y de los estados. Reemplaza por el contrato entre iguales, por una obra del arte humano, lo que los teóricos feudales atribuían a la naturaleza y a la sociabilidad natural del hombre. Generalmente resulta un índice seguro de discriminación entre las tendencias el considerar que la doctrina de la sociabilidad natural o del instinto de sociabilidad designa una teoría de inspiración feudal y la doctrina del contrato social una teoría de inspiración burguesa, incluso cuando está al servicio de la monarquía absoluta, por ejemplo, en Hobbes. En efecto, la idea de que los hombres son los autores de su sociedad mediante un pacto originario que a veces se desdobla en un pacto de asociación civil y en un pacto de dominación política, resulta entonces una idea revolucionaria que hace eco en teoría pura a los conflictos sociales y políticos de un mundo en gestación. Esta idea es a la vez una protesta contra el viejo orden y un programa para un orden nuevo. Priva al orden social establecido y a todos los problemas políticos que entonces se debatían del recurso a la naturaleza, por lo menos a esta naturaleza desigualitaria. Denuncia en este recurso una impostura y funda las instituciones defendidas por los autores, incluso la monarquía absoluta en conflicto con los señores feudales, sobre la convención humana. Permite así a los hombres desembarazarse de las viejas instituciones, sentar las bases de las nuevas y, si es preciso, revocarlas o reformarlas por medio de una convención nueva. En esta teoría del estado de naturaleza y del contrato social, que parece pura especulación, se adivina un orden social y político que se derrumba y unos hombres que fundan sobre ingeniosos principios el orden nuevo que quieren defender o edificar. Pero este carácter polémico y reivindicativo de la teoría del derecho natural explica justamente su abstracción y su idealismo. Decía antes que estos teóricos se habían quedado anclados en el modelo de una física cartesiana, que no conoce más que esencias ideales. En realidad, no es sólo la física la que está en causa. Y los que quisieran juzgar a Montesquieu relacionándolo con Descartes, como se ha hecho, o con Newton, lo reducirían a una apariencia inmediata pero abstracta. Este modelo físico no es aquí más que un modelo epistemológico. Sus verdaderas razones le son en parte externas. Si los teóricos de los que hablo no se han propuesto el objeto de Montesquieu, comprender la infinita diversidad de las instituciones humanas en todos los tiempos y en todos los lugares, no es solamente por la simple aberración de un método inspirado por el modelo cartesiano de la ciencia, es también por motivos de muy diferente alcance. Su propósito no era explicar las instituciones de todos los pueblos del mundo, sino luchar contra un orden establecido o justificar un orden naciente o a punto de nacer. No querían comprender todos los hechos, sino fundar, es decir, proponer y justificar un orden nuevo. Por eso, sería aberrante buscar en Hobbes o Spinoza una verdadera historia de la caída de Roma o de la aparición de las leyes feudales. Ellos no se interesaban por los hechos. Rousseau dirá claramente que hay que comenzar por separar todos los hechos. Se interesaba sólo por el derecho, es decir, por lo que debe ser. Los hechos eran para ellos simple materia para el ejercicio de este derecho y algo así como la ocasión y el reflejo de su existencia. Y a causa de todo ello se quedaban en una postura que hay que denominar polémica e ideológica. Presentaban el partido que habían tomado como la razón misma de la historia y sus principios que creían ciencia no eran sino valores comprometidos en las luchas de su época y que ellos habían elegido. Yo no digo que todo fuera vano en esta gigantesca empresa. Se podría mostrar sus efectos, que son grandes, pero se percibe cómo el propósito de Montesquieu lo aleja de estas perspectivas y en esta distancia se distinguen mejor sus razones. Son de dos clases, políticas y metodológicas, ambas estrechamente mezcladas. Reflexionemos, pues, sobre esta ausencia de todo contrato social en Montesquieu. Hay un estado de naturaleza del que el primer libro de Espíritu de las Leyes nos da una rápida visión, pero no aparece en absoluto el contrato social. Yo no he oído hablar jamás del derecho público, dice por el contrario Montesquieu en la 44 Carta Persa, sin que haya comenzado por indagar cuidadosamente cuál es el origen de las sociedades, lo que me parece ridículo. Si los hombres no la formaran, si se aislaran y oyeran los unos de los otros, habría que preguntar la razón y buscar por qué se mantienen separados. Pero nacen ligados unos a otros. Un hijo nace después que su padre y así permanece. He aquí la sociedad y la causa de la sociedad. Todo se engloba en la frase condenación del problema de origen absurdo. La sociedad se precede siempre a sí misma. El único problema, si hace falta alguno, será que no se encuentra jamás. Sería por qué hay hombres que no tienen sociedad. Ningún contrato. Para explicar la sociedad, basta con un hombre y un hijo. No resulta sorprendente descubrir en la rápida revista del estado de naturaleza del libro primero que hay una cuarta ley que ocupa el puesto de este contrato ausente. el instinto de sociabilidad. ¿Tenemos una primera indicación que nos pone sobre la pista de juzgar a Montesquieu como adversario de la teoría del derecho natural por razones que se refieren a una previa toma del partido de tipo feudal? Toda la teoría política del espíritu de las leyes reforzará esta convicción. Pero esta repulsa, consciente del problema y de los conceptos de la teoría del derecho natural, conduce a una segunda indicación no ya política, sino de método. En ella se descubre sin lugar a dudas la novedad radical de Montesquieu. Rechazando la teoría del derecho natural y del contrato, Montesquieu rechaza al mismo tiempo las implicaciones filosóficas de su problemática, ante todo el idealismo. Él se pone, por lo menos en su conciencia deliberada, a juzgar el hecho por el derecho y a proponer, socapa de una génesis ideal, un fin a las sociedades humanas. No reconoce más que los hechos. Si no admite que se juzgue lo que es por lo que debe ser, es porque él no extrae sus principios de sus prejuicios, sino de la naturaleza de las cosas. Eso lo vemos en su prefacio. Prejuicios, la idea de que la religión y la moral pueden juzgar a la historia. En este prejuicio hay un acuerdo de principio con alguno de los doctrinarios del derecho natural, pero es igualmente un prejuicio. La idea de que la abstracción de un ideal político, incluso revestido por los principios de la ciencia, puede ocupar el lugar de la filosofía, puede ocupar el lugar de la historia. En este aspecto, Montesquieu rompía sin miramientos con los teóricos del derecho natural. Rousseau no se ha equivocado al respecto. El derecho político tiene todavía que nacer. El único moderno capaz de crear esta grande e inútil ciencia pudo haber sido el ilustre Montesquieu, pero no se preocupó de tratar de los principios del derecho político. Se contenta con tratar del derecho positivo de los gobiernos establecidos. Y no hay nada más diferente entre estos dos estudios. Sin embargo, aquel que desee juzgar rectamente los gobiernos, tal y como existen, está obligado a reunir ambos. Es necesario saber lo que debe ser para juzgar con exactitud lo que es. Este Montesquieu que rehúsa justamente juzgar lo que es por lo que debería ser, que quiere solamente dar a la necesidad real de la historia la forma de su ley, extrayendo esta ley de la diversidad de los hechos y de sus variaciones, este hombre está enteramente solo frente a su tarea. Capítulo segundo. La nueva teoría de la ley. Negarse a someter la materia de los hechos políticos a principios religiosos y morales, negarse a someterla a los conceptos abstractos de la teoría del derecho natural, que no son más que juicios de valor disfrazados, es lo que aparta los prejuicios y abre el camino real de la ciencia. He aquí lo que nos introduce en las grandes revoluciones teóricas de Montesquieu. La más célebre cabe en dos líneas que definen las leyes. Las leyes son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. El teólogo de la defensa, que no es tan ingenuo como Montesquieu, nos lo presenta, no cree en lo que ven sus ojos. ¿Las leyes relaciones? ¿Puede concebirse semejante cosa? Y sin embargo, el autor no ha cambiado la definición ordinaria de las leyes sin un designio. Estaba en lo cierto. El designio de Montesquieu, diga lo que diga, era precisamente cambiar algo en la definición aceptada. Se conoce la larga historia del concepto de ley. Su acepción moderna, el sentido de la ley científica, no aparece hasta los trabajos de los físicos y los filósofos del siglo XVI y XVII, e incluso entonces lleva todavía en sí los rasgos de su pasado. Antes de adquirir el nuevo sentido de una relación constante entre dos variables fenoménicas, es decir, antes de referirse a la práctica de las ciencias experimentales modernas, la ley pertenecía al mundo de la religión, de la moral y de la política. Su sentido estaba impregnado de exigencias brotadas de las relaciones humanas. La ley suponía, pues, seres humanos o seres de la imagen del hombre, aunque sobrepasaran a éste. La ley era mandamiento. Necesitaba, pues, una voluntad que ordenaba y voluntades que obedecían. Un legislador y sus súbditos. La ley poseía por ello la estructura de la acción humana consciente, tenía un fin, designaba un objeto y al mismo tiempo exigía alcanzarlo. Para los sujetos que vivían bajo la ley ofrecía el equívoco de la obligación y del ideal. Este sentido, y sus armónicos, es el que se ve dominar exclusivamente en el pensamiento medieval desde San Agustín a Santo Tomás. Al tener la ley una sola estructura, se podía hablar de ley divina, de leyes naturales, de leyes positivas, humanas, en un mismo sentido. En todos los casos se encontraba una forma de mandamiento y de fin. La ley divina dominaba todas las leyes. Dios había dado sus órdenes a toda la naturaleza y a los hombres y obrando así les había fijado sus fines. Las otras leyes no eran más que el eco de este mandamiento original repetido y atenuado en el universo entero, la comunión de los ángeles, las sociedades humanas, la naturaleza. Se sabe que un defecto de los que dan órdenes, al menos en ciertos cuerpos, consiste en complacerse en que se las repitan. La idea de que la naturaleza pudiera tener leyes que no fueran órdenes recorrió una larga vía antes de separarse de semejante herencia. Se ve a Descartes que quiere todavía referir a un decreto de Dios las leyes que descubre sólo en los cuerpos. Conservación del movimiento, caída, choque. Con Spinoza nace la conciencia de una primera diferencia. La palabra ley se ve aplicada a las cosas naturales por metáfora, pues comúnmente no se entiende por ley más que un mandamiento. Este largo esfuerzo llega en el siglo XVII a delimitar un dominio propio para el nuevo sentido de la ley, el de la naturaleza, el de la física, al amparo de la voluntad de Dios que desde lo alto protegía aún la vieja forma de la ley, salvando las apariencias, se desarrollaba una nueva forma de ley que poco a poco, pasando de Descartes a Newton, tomó la forma que anuncia Montesquieu. Una relación constantemente establecida entre términos variables, de modo que cada diversidad es uniformidad, cada cambio es constancia. Pero se concebía a duras penas que se pudiera hacer un método universal de lo que era válido para el cuerpo que caía o chocaba, o para los planetas que recorrían su órbita. El viejo sentido de la ley, que es orden y fin enunciados por un dueño, conservaba sus posiciones originales. El dominio de la ley divina, el dominio de la ley moral o natural, el dominio de las leyes humanas. Y se puede incluso notar lo que es paradójico a primera vista, pero tiene sus razones que los teóricos del derecho natural, de los que nos hemos ocupado, daban a la vieja concepción de la ley el complemento de sus conceptos. Sin duda, habían laicizado la ley natural, pues el Dios que la enunciaba, o que una vez tomada su decisión montaba guardia junto a ella, era tan inútil como el Dios de Descartes. Un simple guarda nocturno contra los ladrones, pero habían conservado la estructura teológica de la antigua sección, su carácter de ideal enmascarado bajo las apariencias inmediatas de la naturaleza. Por ello la ley natural era tanto un deber como una necesidad. Todas sus reivindicaciones encontraron refugio y apoyo en una definición de la ley que era todavía extraña a la definición nueva. Ahora bien, en dos líneas, Montesquieu propone simplemente expulsar de los dominios que conservaba todavía a la vieja sección de la palabra ley y consagrar en toda la extensión de los seres, desde Dios hasta la piedra, el reino de la definición moderna, la ley-relación. En este sentido, todos los seres tienen sus leyes. La divinidad tiene sus leyes, el mundo material tiene sus leyes, las inteligencias superiores al hombre tienen sus leyes, las bestias tienen sus leyes, el hombre tiene sus leyes. Todo queda claro. Esta vez es el final de las zonas prohibidas. Puede imaginarse el escándalo, por supuesto. Dios sigue estando allí para dar el primer impulso, ya que no era para confundir. Él ha creado el mundo, pero no es más que uno de los términos de las relaciones. Es la razón primitiva, pero las leyes lo colocan en el mismo plano que los demás seres. Las leyes son las relaciones que se encuentran entre ella, la razón primitiva, es decir, Dios, y los diferentes seres y la relación de estos seres entre ellos. Y se le añade que el mismo Dios que instituye esas leyes al crear los seres ve que su propio decreto originario queda sometido a una necesidad de idéntica naturaleza. El propio Dios resulta afectado desde el interior por el contagio universal de la ley. Si Él ha hecho esas leyes que gobiernan al mundo, en definitiva ellas tienen relación con su sabiduría y su poder. Una vez arregladas las cuentas con Dios, todo lo demás se derrumba. El mejor medio de reducir a un adversario es atraerlo a nuestro partido. Él velaba sobre los antiguos dominios, y he aquí que se abren ante Montesquieu y en primer lugar el mundo entero de la existencia de los hombres en sus ciudades y en su historia. Por fin va a poder imponerles su ley. Hay que encararse con claridad con lo que implica esta revolución teórica. Supone que es posible aplicar a las materias de la política y la historia una categoría newtoniana de ley. Supone que es posible reducir instituciones humanas por sí mismas y de ello pensar en la diversidad de una unidad y su cambio en una constancia. La ley de su diversificación, la ley de su devenir. Esta ley no será ya orden ideal, sino una relación inmanente a los fenómenos, no será duda en la intuición de las esencias, sino reducida en los propios hechos, sin ideas preconcebidas por la investigación y la comparación a base de tanteos. En el momento de descubrirla no será más que una hipótesis, y sólo se convertirá en principio una vez verificada en los fenómenos más diversos. Yo seguía mi objeto en forma de designio. No conocía ni las leyes ni las excepciones. No encontraba la verdad más que para volver a perderla, pero cuando he descubierto mis principios, todo lo que yo buscaba ha venido a mí. Lo dice en el prefacio. Yo he planteado los principios y he visto las cosas particulares plegarse a ellos por sí mismos, y las historias de todas las naciones no eran más que sus consecuencias. Excepto en la experimentación directa es justamente el ciclo de una ciencia empírica que busca la ley de su objeto. Pero esta revolución teórica supone igualmente que no se confunde el objeto de la investigación científica, en este caso las leyes políticas y civiles de las sociedades humanas, con los resultados de la propia investigación, que no se juega con la palabra ley. Hay una peligrosa confusión que sostiene que Montesquieu, que en todos los objetos del conocimiento extrae de los hechos sus leyes, intenta aquí conocer ese objeto particular que son las leyes positivas de las sociedades humanas. Ahora bien, las leyes que se encuentran en Grecia en el siglo V o en el reinado de la primera raza de los francos no son evidentemente leyes en el primer sentido, leyes científicas. Son instituciones jurídicas cuya ley científica de agrupamiento o de evolución pretende enunciar Montesquieu. Lo que dice muy claramente al distinguir las leyes y su espíritu: yo no trato de las leyes sino del espíritu de las leyes. Este espíritu consiste en las diversas relaciones que las leyes pueden tener con diversas cosas. Montesquieu no confunde, pues, las leyes de su objeto, el espíritu de las leyes, con su objeto mismo, las leyes. Yo creo que esta distinción tan sencilla es indispensable para evitar una mala interpretación. En el mismo primer libro, tras haber mostrado que todos los seres del universo y el propio Dios están sometidos a las leyes relaciones, Montesquieu considera su diferencia de modalidad. Distingue las leyes que gobiernan la materia inanimada y que no conocen jamás el menor fallo, de las que rigen a los animales y a los hombres. A medida que el ser gana en categoría, las leyes pierden su fijeza y en todo caso su observación pierde exactitud. Falta que el mundo inteligente esté tan bien gobernado como el mundo físico. Así el hombre que tiene sobre los demás seres el privilegio del conocimiento es presa del error y de sus pasiones. De ahí a sus fallos. Como ser inteligente, él viola sin tregua las leyes que Dios ha establecido y cambia sin cesar las establecidas por él mismo. Peor aún, ni siquiera observa siempre las que él se da, y es justamente este ser errante en su historia lo que constituye el objeto de las investigaciones de Montesquieu, un ser cuya conducta no obedece siempre a las leyes que se le dan, y que además puede tener leyes particulares que él ha hecho, las leyes positivas, sin que por eso las respete tampoco. No es un asunto de cálculo cuando se razona sobre su naturaleza, puede ser un asunto de cálculo cuando se combinan sus efectos. Estas reflexiones pueden llevar a pensar que Montesquieu es un moralista que deplora la debilidad humana. Yo pienso más bien que son las de un teórico que choca aquí con un profundo equívoco. Se puede, en efecto, dar dos interpretaciones diferentes de esta distinción de la modalidad de las leyes, y ambas representan dos tendencias del mismo Montesquieu. En la primera, se podrá decir, dando por bueno este principio metódico, que las leyes de relación y de variación que se pueden deducir de las leyes humanas son diferentes de las leyes, los errores y los fallos de los hombres al respecto no ponen nada en causa. El sociólogo no se enfrenta como el físico con un objeto, el cuerpo, que obedece a un determinismo simple y sigue una línea de la que no se para sino con una clase de objeto muy particular, esos hombres que contravienen incluso las leyes que ellos mismos se dan. ¿Qué decir entonces de los hombres en su relación con sus leyes? ¿Que las cambian, las retuercen o las violan? Pero nada de ello afecta a la idea de que pueda extraerse de su conducta, indiferentemente sumisa o rebelde, una ley que ellos siguen sin saberlo, deduciendo de sus propios errores su verdad. Para descorazonarse en la tarea de descubrir las leyes de la conducta de los hombres, habría que someter la simpleza de tomar las leyes que ellos se dan por la necesidad que los gobierna. En verdad, su error, la aberración de su humor, la violación y el cambio de sus leyes forman parte simplemente de su conducta. No hay más que extraer las leyes de la violación de las leyes o de su cambio. Y esto es lo que hace Montesquieu en casi todos los capítulos del Espíritu de las Leyes. Ábrase un libro de historia, las sucesiones entre los romanos, la justicia en los primeros tiempos del feudalismo, etc., y se reconocerá que el error y la variación humanos constituyen todo su objeto. Esta actitud supone un principio de método muy fecundo que consiste en no confundir los motivos de la acción humana con sus móviles, los fines y las razones que los hombres se proponen conscientemente con las causas reales, a menudo inconscientes, que les llevan a obrar. Montesquieu se refiere constantemente a las causas que los hombres ignoran, el clima, el terreno, las costumbres, la lógica interna de un conjunto de instituciones, etc., justamente para explicar las leyes humanas y la distancia que separa la conducta de los hombres tanto de las leyes primitivas, que son las leyes naturales de la moral, como de las leyes positivas. Todo prueba que Montesquieu no ha pretendido enunciar el espíritu de las leyes, es decir, la ley de las leyes, sin enunciar también el mal espíritu humano de las leyes, la ley de su violación, en un mismo principio. Esta interpretación permite dar un sentido más conveniente a un tema que se repite constantemente en Montesquieu y que parece concernir a los deberes de la ley. Se ve muy a menudo que Montesquieu, hablando de las leyes humanas, apela a las mejores leyes entre los existentes. Extraña paradoja en el caso de un hombre que rehúsa juzgar lo que es por lo que debe ser, y que, sin embargo, cae en el mismo error que denuncia. Montesquieu dice, por ejemplo, lo que se contradice con todas las leyes desprovistas de esta razón que describe en su libro, y que la ley en general es la razón humana, en tanto que gobierna todos los pueblos de la tierra. Afirma además que las leyes deben referirse al pueblo, que deben referirse a la naturaleza y al principio del gobierno, que deben corresponder a las características físicas del país, etc. No acabaríamos nunca de enumerar todos estos deberes, y cuando se cree que se ha captado perfectamente la esencia del gobierno en su definición de la naturaleza y del principio, resulta asombroso leer: lo cual no significa que una república se sea virtuoso, sino que se debería serlo, sin lo que el gobierno sería imperfecto. El mismo despotismo, para ser perfecto, sabe Dios con qué género de perfección, tiene unos deberes que respetar. Generalmente se concluye de estos textos, es el teórico del ideal o el legislador quien ocupa el lugar del sabio. Este no quería más que hechos, aquel se propone fines. Pero también en esto el malentendido descansa en parte sobre el juego de palabras de las dos leyes, las leyes que ordenan realmente las acciones de los hombres, las leyes que busca el sabio y las leyes ordenadas por los hombres. Cuando Montesquieu propone deberes a las leyes es sólo para las leyes que se dan los hombres, y este deber es simplemente una llamada para colmar la distancia que separa las leyes que gobiernan a los hombres, sin que esto lo sepan, de las leyes que ellos hacen y conocen. Se trata de una llamada al legislador para que éste, avisado de las ilusiones de la conciencia común, crítico de esta conciencia ciega, se rija por la conciencia ilustrada del sabio, es decir, por la ciencia, y consiga conformar en lo posible las leyes conscientes que él da a los hombres con las leyes inconscientes que los gobiernan. No se trata, pues, de un ideal abstracto, de una tarea infinita que afectaría a los hombres porque estos son impotentes y nómadas. Se trata de una corrección de la conciencia errante con la conciencia adquirida, de la conciencia inconsciente por la conciencia científica. Se trata, pues, de transferir las adquisiciones de la ciencia a la propia práctica política, corrigiendo los errores y la inconsciencia de dicha práctica. Tal es la primera interpretación posible que esclarece la inmensa mayoría de los ejemplos de Montesquieu. Entendiendo así, Montesquieu es el precursor consciente de toda la ciencia política moderna, que no quiere ciencia, sino crítica, que no separa las leyes reales de la conducta de los hombres de las leyes aparentes, que estos se dan, sino para criticar estas leyes aparentes y modificarlas, devolviendo así a la historia los resultados adquiridos en el conocimiento de la historia. Este retroceso científico con relación a la historia y esta vuelta consciente a la historia pueden, por supuesto, servir de pretexto a la acusación de idealismo político si se toma el objeto de la ciencia por la ciencia. Véase Poincaré, la ciencia está en indicativo, la acción en imperativo. Pero basta con ver que la distancia considerada ideal entre el estado existente y el proyecto de reformarlo no es en este caso, sino el retroceso de la ciencia con relación a su objeto y a su conciencia común, para rechazar cualquier acusación de este género. En el aparente ideal que la ciencia propone a su objeto, aquella no hace más que devolverle lo que ha tomado, su propio retroceso, que es el mismo conocimiento. Pero tengo que decir que hay otra interpretación posible de los textos que comento, y que se puede sostenerla en el mismo Montesquieu. Veamos cómo introduce las leyes humanas en el concierto de las leyes generales. Los seres particulares pueden tener leyes que ellos han hecho, pero tienen también las que no han hecho. Antes de que hubiera seres inteligentes, estos eran posibles. Había, pues, relaciones posibles y, por lo tanto, leyes posibles. Antes de que hubiera leyes hechas, había relaciones de justicia posibles. Decir que no hay nada justo ni injusto más que lo que ordenan y prohíben las leyes positivas es igual decir que todos los radios no son iguales antes de haber trazado el círculo. Es preciso, pues, confesar que hay relaciones de equidad anteriores a la ley positiva que las establecen. En estas leyes primitivas están referidas a Dios. Estas leyes de una justicia que se precede a sí misma, independiente de todas las condiciones concretas de la historia, remiten esta vez a la antigua forma de la ley mandamiento, la ley deber. Pero importa que se llame divina, poco importa que se le llame divina o se ejerza por el ministerio de la religión natural y moral, y que ejerza por la naturaleza y se ejerza por la enseñanza de padres y maestros o por esta voz. de la naturaleza que Montesquieu antes que Rousseau llama la más dulce de las voces o política. No se trata ya de las leyes humanas positivas enraizadas en condiciones de existencia concreta de las que el sabio debe precisamente extraer la ley. Se trata de un deber fijado a los hombres por la naturaleza y por Dios, que es todo uno. Y esta característica comporta, por supuesto, la conclusión de los órdenes. La ley científica desaparece detrás de la ley orden. Se puede sorprender muy evidentemente esta tentación en el final del primer capítulo del libro primero del Espíritu de las Leyes. Los textos que han servido para la primera interpretación se inclinan entonces hacia un sentido enteramente nuevo. Todo transcurre como si, desde ese momento, el error del mundo, esta parte indivisa de la conducta de los hombres, no fuera ya un objeto de la ciencia, sino la razón profunda que justifica la existencia de las leyes, es decir, de los deberes. Es gracioso pensar que si los cuerpos no tienen leyes positivas, es porque no tienen el espíritu de desobedecer a sus leyes. Pues si los hombres tienen esas leyes, no es tanto por su imperfección. ¿Quién no cambiaría todos los guijarros del mundo por un hombre? Como por su capacidad de insumisión. El hombre es preciso que tenga una conducta, y sin embargo es un ser limitado, está sujeto a la ignorancia y al error como todas las inteligencias finitas. Los débiles conocimientos que tiene los pierde todavía. Como criatura sensible está sujeto a mil pasiones. Un ser así podía en cualquier instante olvidar a su creador. Dios lo ha llamado así por las leyes de la religión. Un ser así podría olvidarse de sí mismo en cualquier instante. Los filósofos lo han advertido por las leyes de la moral. Hecho para vivir en la sociedad, podía olvidarse de los otros. Los legisladores le han recordado sus deberes por medio de las leyes civiles y políticas. Esta vez hemos retrocedido definitivamente. Esas leyes son órdenes, son leyes contra el olvido, leyes de recuerdo que devuelven al hombre a su memoria, es decir, lo remiten a sus deberes, lo orientan hacia el fin que debe perseguir, quiera o no, si pretende cumplir su destino de hombre. Esas leyes no se refieren ya a la relación existente entre el hombre y sus condiciones de existencia, sino a la naturaleza humana. El margen de deber ser de estas leyes no concierne ya, como antes, a la distancia que separa el inconsciente humano de la conciencia de sus leyes, sino a la conciliación humana. Naturaleza humana, condición humana, henos de nuevo arrojados a un mundo con el que pensábamos que habíamos roto. En un mundo de valores fijados en el cielo, para atraer hacia ellos la mirada de los hombres. En esto Montesquieu vuelve prudentemente a la tradición más insípida. Existen valores eternos. Léanse el enunciado del capítulo primero, del libro primero del Espíritu de las Leyes. Hay que obedecer las leyes. Hay que ser agradecido para con los bienhechores. Hay que obedecer al Creador. El mal cometido será castigado. Enumeración singular quedará completada con una segunda, libro primero, capítulo 2, para enseñar que la naturaleza nos da la idea de un creador y nos lleva hacia él, que ella quiere que vivamos en paz, que comamos, que sintamos inclinación hacia el otro sexo y que deseemos vivir en sociedad. El resto se recoge poco a poco disperso en textos aislados, que un padre debe alimento a su hijo, pero no forzosamente herencia. Un hijo ayuda a su padre si éste está en la calle, que la mujer debe ceder al hombre en el matrimonio, y sobre todo, que las conductas referentes al pudor es lo que más importa en el destino humano. Ya se trata de la mujer en la mayor parte de sus actos, de sus combinaciones de matrimonios o de los dos sexos conjugados en abominables encuentros, que el despotismo y la tortura chocan siempre con la naturaleza humana, y a menudo lo hace la esclavitud. En suma, algunas reivindicaciones liberales, otras políticas y bastante conformismo al servicio de costumbres muy arraigadas. Nada que se parezca ni de lejos a los atributos generosos que otros teóricos resueltos e ingenuos en vez de vergonzantes restan o prestarán a la naturaleza humana libertad, igualdad e incluso fraternidad. Estamos en un mundo enteramente distinto. Yo creo que este aspecto de Montesquieu no es diferente, que no representa solamente una concepción aislada de un conjunto de exigencias rigurosas, el tributo pagado a los prejuicios de la moda para conseguir la paz. Montesquieu necesitaba este recurso y este refugio, lo mismo que necesitaba el equívoco de sus conceptos de ley para combatir a sus adversarios más feroces. Reléase su respuesta al teólogo alertado. Esas leyes que se preceden a sí mismas, esos radios iguales para toda la eternidad, antes de que cualquiera, Dios o el hombre, haya trazado el círculo del mundo, esas relaciones de equidad anteriores a todas las leyes positivas posibles, le sirven de argumento contra el peligro de Hobbes. El autor pretende atacar el sistema de Hobbes, sistema terrible que al hacer depender todos los vicios y todas las virtudes del establecimiento de las leyes que los hombres han hecho, destruye como Spinoza toda moral y toda religión. Vale para la moral y la religión, el teólogo se contentará con eso, pero está en juego algo muy distinto, no ya las leyes que ordenarán la moral y la religión, sino las leyes que gobiernan la política, las leyes decisivas para Montesquieu. El fundamento de estas leyes es lo que Hobbes pone en causa a través del contrato. Esas leyes eternas de Montesquieu, persistentes a todas las leyes humanas, constituyen precisamente el refugio donde se protegerá de su adversario. Si las leyes antes de las leyes, se comprende que no hay ya contrato. Ni ninguno de estos peligros políticos a los que arrastra a los hombres y a los gobiernos la sola idea de contrato. Al abrigo de las leyes eternas de una naturaleza sin estructura igualitaria, se puede combatir desde lejos contra el adversario. Se le espera en el terreno de la naturaleza que se ha escogido antes que él y con las leyes que convienen para el caso. Todo está dispuesto para defender otra causa que la suya, la de un mundo derrumbado cuyas bases se quieren consolidar. No es, por supuesto, la menor paradoja de Montesquieu la de servir a viejas causas con ideas que en su parte más importante son nuevas. Pero ya ha llegado el momento de adentrarnos en sus pensamientos más conocidos, que son también los más secretos.